Primero, las felicitaciones a Colombia Test por este esfuerzo de tantos años con tanto éxito. En momentos tan difíciles de la vida nacional lo mantuvieron esta llama prendida y eso fue un factor que compensó esperanzas. Muchas gracias y muchas felicitaciones. La pequeña disminución en los stands es mucho menor de lo que se habría podido esperar, teniendo en cuenta el descenso de las exportaciones, las dificultades de los mercados, la revaluación, etcétera. Un sector con dificultades al cual el gobierno tiene que acudir a ver cómo ayudamos a sortearlas. Permítanme agradecer al señor embajador del Brasil y a la distinguida delegación del Brasil que se hace presente, como a todos los otros visitantes internacionales, muchos de ellos asiduos a estos eventos de la ciudad de Medellín. Agradecemos inmensamente su presencia. Señor embajador, usted sabe que con su país hemos tenido el gran honor de sacar adelante en los últimos años el acuerdo de comercio entre la comunidad andina y Mercosur, después la Unión Suramericana, que Brasil se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión extranjera en Colombia, que la balanza, no obstante que tiene un superávit crecido en favor de Brasil, la balanza ha aumentado significativamente. Empezamos con una balanza en ambos sentidos de $1,000 millones y está ya alrededor de $4,000 millones. Es una balanza que ha venido creciendo mucho y confiamos que resurja en el 2010 el ritmo de inversión de Brasil en Colombia que tuvimos hasta el 2008. En 2009, por todas las circunstancias conocidas de la economía, decreció un poco. Y saludamos a todos los visitantes internacionales que año tras año se han hecho aquí presentes. Nosotros seguimos trabajando el propósito de que Colombia sea un país que todos los días tenga más confianza en la comunidad internacional y en la comunidad doméstica. Tres caminitos de construcción de confianza: la seguridad, la promoción de inversiones, la política social. El país llegó a tener cerca de 30.000 homicidios. El año pasado fueron 15.817. La tasa era de 66 por 100.000, ahora de 32 por 100.000. Hemos avanzado significativamente, pero Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo para que en el año 2019 la tasa de homicidios se reduzca a un máximo igual al de los países desarrollados. Ahí llegó a tener cerca de 4.000 secuestros. El año pasado tuvimos 124 secuestros extorsivos. Ciudades como Medellín han venido aceleradamente liberándose de ese flagelo. Y gracias a nuestras Fuerzas Armadas, todos los secuestrados están rescatados. Faltaba rescatar dos señoras de la comunidad de Riohacha y fueron rescatadas ayer y fueron puestos presos dos secuestradores. El país está pues haciendo un esfuerzo enorme por la seguridad. El año pasado tuvimos un 6% de disminución en todos los delitos. Este año a la fecha llevamos un 28% de disminución en todos los delitos. En Medellín se presenta todavía un incremento en homicidios, pero en el conjunto de delitos este año la ciudad muestra hasta la fecha una disminución del 19%. Hoy tenemos en el país, en materia de homicidios, 32 menos que los que habíamos acumulado al mismo mes, al mismo día del mes de enero del año pasado. El departamento, lo que corresponde a la Policía Antioquia, en el año 2001 tuvo 2.219 homicidios, en el 2008 593, el año pasado 442. El mayor problema lo hemos tenido en el área metropolitana. El área metropolitana En 2002 tuvo 4.697 homicidios. Se había reducido a 983 en el 2007. El año pasado subió a 1.849. El reto es poder recuperar la tendencia de descenso. Hoy se incorporan a la ciudad otros 160 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y otro grupo especial de la Policía. Y estamos coordinando con la Fiscalía General de la Nación a ver cómo nos agiliza procedimientos. En el tema de robo de automotores, el país ha duplicado su parque de carros y ha multiplicado por 4 su parque de motos. Hemos seguido asistiendo año tras año a un descenso en el robo de carros. El año pasado tuvimos un incremento en el robo de motos. En relación con el año inmediatamente anterior, nos vemos obligados a hacer un esfuerzo mayor. Cuando empezó el gobierno, en el país se robaban 30.277 vehículos. El año pasado, a pesar de ese gran crecimiento del parque de carros y de motos, se robaron 21.396. Pero hay que recuperar la tendencia descendente en motos. El hecho de que se presente ese crecimiento del parque de motos no puede servirle de excusa al gobierno para no hacer toda la tarea y mostrar una reducción en ese campo. En el área metropolitana de Medellín, en lo corrido del año, se presenta una disminución del robo de motos en un 31%. En carros, hasta la fecha, tenemos los mismos 96 que teníamos al mismo día del año pasado. En la ciudad se han robado 9 carros más, 17 motos menos. En hurtos a residencias, el departamento hay una gran disminución. El área metropolitana presenta una disminución del 50%. El área metropolitana presenta una disminución del 25% en el hurto a comercio. Departamento igual al año pasado. En el hurto a personas, el área metropolitana presenta una disminución del 39%. Hay una tendencia de reducción general de delitos en el área metropolitana, salvo ese flagelo grave del homicidio, derivado de las bandas criminales del narcotráfico, que nos obliga a hacer crecientes esfuerzos en todo momento. El tema de la economía, de la confianza de inversión. El Banco de la República me ha entregado un informe que les agradezco inmensamente. A pesar de las graves dificultades del año pasado, Colombia es un país que brilló por tasa de inversión extranjera, por inversión doméstica y por tasa general de inversión. En inversión extranjera, en el pasado el país se movía en un rango entre 400 y 2.000 millones de dólares. En los últimos años ha estado por encima de 6.500. Habíamos alcanzado un récord de 10.286 en 2008. Los ingresos brutos por inversión extranjera en Colombia, certificados por el Banco de la República en 2009, alcanzan 9.530 millones de dólares, una disminución del 7% frente a 2008. Anota el Banco de la República que le falta completar las cifras por compensación, que en 2009 solo las tienen hasta noviembre. O sea, una inversión superior a 9.500 millones de dólares en el año 2009, cuando en la economía mundial se presentó una reducción de la inversión extranjera del 30%, en Colombia fue apenas del 7%, y frente a un pico récord que fue el año 2008. Hemos venido revisando la tasa general de inversión y al conciliar inversión pública-privada, Colombia es el país de la región latinoamericana con más alta tasa de inversión en el año 2009, con una tasa de inversión del 26.3 hasta ahora. no ha terminado de consolidarse la cuenta. Eso nos pondría, al mirar en su conjunto, la pública y la privada, como el país de la región latinoamericana con más alta tasa de inversión en el año 2009. Estos son factores que entusiasman, por supuesto. Hay muchos que preocupan. Nosotros habíamos pasado las exportaciones colombianas de 11 mil millones de dólares a 37.500. El año pasado se sitúan alrededor de 32 mil millones de dólares. Ojalá este año podamos empezar a recuperar lo perdido en el año 2009. Ustedes saben las dificultades que tenemos. Los mercados de las economías desarrolladas aún no muestran una tendencia firme de recuperación. Las dificultades con Venezuela, y esperamos que podamos ir superando el ritmo de comercio con Ecuador. En esta materia, recogiendo las palabras del doctor Guillermo Valencia, podemos decir lo siguiente. Entre 1989 y el año 2002, el país tuvo una economía abierta, pero con muy restringido acceso a mercados. En efecto, solo teníamos el acuerdo con la comunidad andina, un acuerdo con México, al que todavía le falta mucho fondo, y unas preferencias unilaterales. Con el liderazgo del ministro Plata nos hemos propuesto hacer el tránsito de una economía con apertura unilateral de mercado, de su propio mercado, a una economía con acceso a mercados e integrada en ambas direcciones a la economía internacional. Por eso confiamos, al terminar el gobierno, en agosto tener acceso a 47 mercados. Se ha hecho el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, el acuerdo con Chile, el acuerdo con Perú para ir más allá de los mínimos de las normas de la Comunidad Andina, el acuerdo con tres países centroamericanos, en este momento estamos para empezar la negociación con Panamá, el acuerdo con Canadá, confiamos que cuando se reintegre el Congreso canadiense continúe el debate de ratificación de nuestro acuerdo, el acuerdo con los Estados Unidos, para cuya ratificación seguimos trabajando con toda la constancia, sin perder un minuto. Yo creo que estamos a días, después de la ronda de Lima, ya está, y de haber superado el problema del banano que se superó recientemente en Ginebra, de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Hemos venido hablando con los presidentes de las diferentes bancadas del Parlamento Europeo. Hace dos semanas tuve oportunidad de hablar con el presidente de la bancada socialista, esta mañana con el presidente de la bancada liberal. Van a hacer visitas a Colombia porque ahí nos espera un trabajo de mucha dedicación, obtener en el Parlamento Europeo la ratificación al tratado con la comunidad andina y al tratado con Colombia. Hemos venido trabajando los acuerdos de promoción de inversiones, los acuerdos de desmonte de la doble tributación y nuevos acuerdos de comercio. En los nuevos acuerdos de comercio, enfrente tenemos el acuerdo con Corea y con Singapur. Esta mañana nos reunimos con un delegado especial que envió el señor presidente de Corea. Ellos han manifestado toda la voluntad de crecer su ritmo de inversión en Colombia. Ya hemos cerrado con ellos el acuerdo de desmonte de la doble tributación y el acuerdo de promoción recíproca de inversiones. Confiamos tener antes del mes de julio una visita del presidente de Corea para firmar aquí el acuerdo de comercio. Eso tiene un gran significado porque en Corea quieren a nuestra patria, a nuestros compatriotas. Esta mañana me decía el delegado del presidente Lee que ahora están buscando patrocinar un programa de empleo para los hijos, nietos y bisnietos de los soldados colombianos que participaron en la guerra de Corea. Corea está llamado a constituirse en el gran embajador de Colombia para hacer efectiva nuestra aspiración de que Colombia sea miembro de la Asociación de Países del Pacífico y en un gran jalonador de todo el ingreso de Colombia a la cuenca del Pacífico. Por eso le tenemos mucho entusiasmo en este acuerdo con Corea y también el acuerdo con Singapur. O sea, que en esa tarea de hacer el tránsito de una economía que abrió su mercado, pero que tenía muy restringido acceso a mercados internacionales, a una economía integrada a la comunidad internacional con acceso a mercados, el gobierno trabaja con toda la decisión. Justamente en una tarea de estas está el ministro Plata en el extranjero, por eso no nos acompaña hoy, pero nos acompañan sus viceministros y el equipo del ministerio en general. Nos preocupa el empleo. ¿Qué ocurrió? Colombia es el país que hasta el año 2008 más rápidamente venía disminuyendo el desempleo. Cuando uno compara cuántos puntos de desempleo se habían disminuido en otros países y cuántos puntos de desempleo se disminuyeron en Colombia entre el año 2002 y el 2008, Colombia aparece como un país aventajado en número de puntos de desempleo reducidos en un periodo de 6 años. ¿Qué nos ocurre en 2009? En 2009 crece la población ocupada, pero crece el desempleo. Hay más colombianos trabajando. La población ocupada mes a mes entre 2009 y 2008 nos mostró variaciones entre 870 mil y 1.200.000 positivos. Y hubo crecimiento en las afiliaciones a las cajas de compensación, al SENA, a Bienestar Familiar, al régimen contributivo de salud, a pensiones y a riesgos profesionales. Pero se presentó un crecimiento de 5 puntos en la tasa de participación. Entonces, a pesar de tener más colombianos en la población ocupada, más colombianos afiliados al sistema de seguridad social, los puntos que se presentaron de más en la tasa de participación nos muestran que la tasa de desempleo en el año pasado creció en 1.5 puntos. Ojalá eso lo podamos revertir. Quiero llamar la atención de ustedes sobre varias medidas que ha tomado el gobierno en esa materia. Una, la reglamentación de la ley 590 del año 2000. Le permite a las microempresas el primer año pagar solamente el 25% de las cargas parafiscales. El segundo año el 50%. El tercer año el 75%. Y solo entran a pagar el 100% en el cuarto año. Dos, nuestra reforma laboral del año 2002, en cuanto a promoción de la cuota de aprendizaje, flexibilización del contrato de aprendizaje, ha producido buenos resultados y tuvo un agregado en el año 2009. Colombia ha pasado de tener 25.000 aprendices a tener hoy 130.000 aprendices, gracias a la reforma laboral del 2002. Pero dimos un nuevo paso ampliamente concertado que le permite a las empresas trabajar con un número de aprendices superior al mínimo. Eso le ayuda a la empresa y le ayuda al trabajador. Al trabajador le da una gran oportunidad de aprendizaje y a la empresa le da una gran oportunidad de avanzar en productividad, en competitividad. Ustedes saben que la reforma laboral de 2002 redefinió el contrato de aprendizaje, lo sustrajo de las categorías de contrato laboral y le introdujo lo que los teóricos llaman una flexibilización que lo hace bastante operante. Hasta ahora el resultado de contratar aprendices por encima del número máximo a consecuencia de la reforma del año pasado todavía no es un resultado para llenarnos de optimismo. Debemos tener a la fecha apenas 11.000 y la meta inicial es de llegar a 300.000. Yo quiero invitar al sector de ustedes a pensar esa medida, a ver cómo la pueden utilizar, que ayuda muchísimo tanto a los empleadores como a los futuros trabajadores, como a los aprendices. Si ustedes me preguntaran esperanzas en estas materias para el país, yo diría que que la agregación de valor a sectores tradicionales de la economía, como la tarea de transformación productiva que se lleva a cabo con ustedes y el trabajo con lo que se llama los nuevos sectores de talla mundial. Nosotros tenemos mucha confianza que eso le vaya ayudando a Colombia a recuperar un ritmo de generación de empleo con afiliación a la seguridad social, con empleo de calidad. Y si ustedes me preguntaran sobre la ciudad de Medellín, además de todo lo de infraestructura, yo creo que en el sector de ustedes, en el camino que han mantenido de agregar valor, de transformación productiva, la ciudad tiene una gran esperanza de que se pueda ir generando empleo de alta calidad. Tenemos mucha confianza aquí en los sectores de talla mundial. Por ejemplo, en el sector de todos los servicios del grueso de las telecomunicaciones. Las inversiones que se anuncian en el país en materia de call center y los desarrollos más sofisticados del call center son unas inversiones muy promisorias, y la ciudad de Medellín es una de las ciudades que más está creciendo en esa área. Ojalá podamos ver los más positivos resultados en los meses que vienen. En nuestros sectores de talla mundial está también, además del business process, está también el sector del turismo de salud. En nuestras 58 zonas francas aprobadas hay varias de salud, dos para Medellín, una cerca del aeropuerto Río Negro, que está invirtiendo 240 mil millones de pesos, y otra que se aprobó ya muy avanzado el año pasado, de la clínica Soma para Sabaneta, con una inversión inicial de 39 millones de dólares. Creemos que allí hay unas grandes posibilidades de generación de empleo de calidad, de generación de empleo con afiliación a la seguridad social. Confío que para ir logrando un gran desatraso en infraestructura, además de todos los esfuerzos que se vienen haciendo, antes de que termine el jueves de esta semana, se firme entre el Gobierno Nacional e Interconexión Eléctrica S.A. el convenio interadministrativo para la construcción de autopistas de la montaña. No me acompaña en este momento Mateo Restrepo porque está como delegado del gobierno ultimando detalles del acuerdo con Interconexión Eléctrica S.A. Ustedes saben que es una inversión inicial que tiene un aporte del gobierno departamental de 600 mil millones, un aporte del gobierno municipal de 400 mil y un aporte del gobierno nacional de 1 billón. Esto se le suma a las grandes obras de infraestructura que están emprendiéndose en todo el país. Fue muy grato registrar el pasado viernes la firma ya del contrato, con un gran aporte del Gobierno Nacional, de extensión de la concesión Bogotá-Villavicencio para garantizar la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Yo tengo mucha ilusión de que antes de que termine el jueves hayamos firmado con Interconexión Eléctrica S.A. el convenio interadministrativo para autopistas de la montaña. En el tema social, el gran factor que une el tema social con el tema económico es la educación, que a su vez es el gran factor de liderazgo de la política social. Nosotros hemos pasado de una cobertura en educación básica de menos del 80%, ya en muchas partes del país está en el 100%. En educación media, el 57%, estamos superando el 80%. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, estamos llegando a 1.700.000. Graduábamos 424 mil bachilleres por año, ahora 700 mil. Un gran reto del país, garantizar que los bachilleres en su totalidad puedan tener acceso a los programas titulados del SENA y a las universidades, garantizar en los próximos años, debería ser un gran propósito nacional, esa plena atención de los bachilleres. Porque hemos crecido mucho en el SENA y hemos crecido mucho en las universidades, pero también estamos duplicando el número de bachilleres. El SENA, yo creo que le puede responder ampliamente al sector empresarial por ese gran esfuerzo que hace el sector empresarial con el pago de la parafiscalidad. El SENA, dirigido magistralmente por el doctor Darío Montoya, ha pasado de atender 1.100.000 colombianos por año, el año pasado atendió 7.800.000. La empleabilidad del SENA llegó a estar en el 40%, ahora está por encima del 80%. Está haciendo una gran incursión en parques tecnológicos. Yo quiero llamar la atención de ustedes sobre un gran proyecto del SENA y la Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia tiene en el Alto de Las Palmas un lote bellísimo. Se adquirió en la época en que tuve el honor de ser gobernador, con la idea de que allí operara un centro de convenciones. El señor gobernador Luis Alfredo Ramos ha tomado la decisión de hacer un acuerdo con el SENA para instalar allí un gran parque tecnológico que podría atraer inversiones del orden de 3.000 millones de dólares. Ese es un proyecto muy esperanzador. Y era un tema fundamental para la competitividad, que es la enseñanza de la segunda lengua. El SENA ha tomado un gran liderazgo en el país. El año pasado cumplió la meta de vincular 1 millón de colombianos como alumnos en la enseñanza del inglés a través de Internet. Para facilitarlo, se está extendiendo ya un cable submarino entre el Golfo de Morrosquillo y San Andrés, a fin de que la transmisión desde San Andrés no sea transmisión satelital, sino transmisión por cable. Y el SENA ya tiene 700.000 muchachos de educación básica y de educación media que están también recibiendo del SENA la promoción de su vocación laboral. Uno de los objetivos es que todos los bachilleres que se gradúen en Colombia, al momento de graduarse como bachilleres, estén en condiciones de entrar a la universidad o a la vida laboral y del emprendimiento. Y le hemos asignado desde el principio del gobierno ese liderazgo al SENA. Tarea difícil, pero yo creo que en el momento que digamos los 700, los 800.000 bachilleres graduados en Colombia, todos han recibido estímulo, promoción de sus competencias laborales en el SENA, yo creo que el país estará dando un gran salto en materia de productividad y en materia de competitividad. Por supuesto, en esto hay muchos retos. Las únicas dos ciudades colombianas que están al día en infraestructura escolar son Bogotá y Medellín. En el resto tenemos un gran atraso. Las coberturas han desbordado la infraestructura. Confío que en agosto de este año el 85% de los estudiantes de matrícula pública estén con conectividad, con una banda ancha de buena capacidad. Y la nueva ley de ciencia y tecnología nos ha robustecido bastante a Colciencias. Colciencias tiene este año el presupuesto récord de su historia. No obstante, las contracciones, las dificultades fiscales que se siguen presentando en nuestra economía. Quiero referirme a cuatro elementos de política económica que son importantes para la comunidad doméstica y para la comunidad internacional, que hemos procurado hagan parte de una visión sistémica, de un manejo sistémico de la economía. Primero, el proyecto de ley aprobado en diciembre que extiende el impuesto de patrimonio y racionaliza incentivos tributarios. Tiene dos efectos. En cuanto al impuesto de patrimonio, se mantiene el efecto de que los sectores más pudientes de Colombia continúen con la mayor responsabilidad en materia de financiación de la seguridad. Eso ha sido muy útil a la construcción de fraternidad en el país, a la construcción de cohesión social. Ayuda inmensamente en la presentación doméstica e internacional de la política de seguridad. Ese esfuerzo. Sin ese esfuerzo, no habría sido posible en estos años avanzar en seguridad, a pesar de lo que falta, y al mismo tiempo en política social. Entonces, ese impuesto que se extiende por 4 años permitirá que continúe la política de seguridad, nunca en demérito de la política social. Yo quiero agradecerle al Congreso y al sector empresarial contribuyente de ese impuesto. porque ese es un gran apoyo a la patria. También se aprovechó esa ley para introducir unas racionalizaciones en nuestra política de incentivos. Nosotros creemos profundamente en la política de incentivos tributarios. Ha demostrado su impacto muy positivo en la generación de inversión en Colombia. Creemos que el país la debe sostener tantos años cuantos se necesiten para lograr un inventario de inversión que nos ponga en el camino definitivo del desarrollo. Yo sugeriría respetuosamente, por estos años de experiencia, que aquello que muchos proponen de llegar a una tasa de contribución plana y baja se aplace en Colombia. Seguramente en algún momento podrá llegarse allá, pero dado los faltantes de inversión que aún requiere el país, es bien importante mantener por unos años, ojalá bastantes, la política de incentivos a la inversión. Política que le da un tratamiento más benéfico al contribuyente que invierte que al contribuyente que no invierte y que ha tenido bastante incidencia en estas tasas de inversión que el país está registrando a pesar de tantas dificultades. ¿Qué hizo el Congreso? Cuando nosotros tomamos la decisión de darle exención a la reinversión de utilidades, eso se definió como una deducción del 30%. En 2006 el Congreso le elevó al 40%. El periodo 2006-2009 demostró que con el 30% era suficiente. El Congreso nos ayudó y en la nueva ley volvió ese incentivo a lo que se tasó entre los años 2002 y 2006, el 30%. Toda inversión que se hace en Colombia tiene una deducción del 30%. ¿En qué momento? En cualquier año fiscal posterior al año de la inversión. Porque algunos inversionistas dicen, bueno, pero a mí no me sirve, porque yo no voy a tener una renta líquida gravable que me permita una deducción del 30% en los primeros años de mi proyecto productivo. Por eso la ley define que se puede hacer efectiva esa deducción en el número total de años que se requiera después del año en el cual se hace la inversión. Teníamos un problema que era la acumulación del incentivo de deducción con el beneficio de zonas francas. Eso había que separarlo. Entonces, en la ley de diciembre, el Congreso define claramente la materia. El que tenga el beneficio de zona franca no puede reclamar la deducción del 30% por nuevas inversiones. ¿Cuál es el efecto? Pienso yo que con esta racionalización de algunos de los incentivos hay más elementos para defender los incentivos. Porque yo escucho a diario propuestas tributarias. Algunos dicen, la semana pasada un académico decía ante la Corte Constitucional que debemos eliminar exenciones. Entonces uno se pone a ver cuáles son. Primero la de los dividendos. ¿Qué tal que este país con una tasa ordinaria de renta del 33 no tuviera exención de dividendos? Ustedes recuerdan la lucha que Colombia dio para desmontar la doble tributación. Eso se logró en la administración del presidente Barco, siendo ministro de Hacienda el expresidente Gaviria. Yo pienso que ese esquema de que se derrame el impuesto en cabeza de la empresa, pero no se cobre impuesto por los dividendos, yo creo que es un esquema todavía nuevo en Colombia que el país debe mantener. La otra exención importante es la exención de utilidades del Banco de la República. Yo creo que no tiene sentido hablar de esa exención, porque las utilidades del Banco de la República las traslada en su totalidad al presupuesto nacional. Y el otro tema es el de los incentivos tributarios, que apenas empiezan a dar sus frutos. Los proyectos de inversión no se generan de la noche a la mañana, necesitan tiempo. A mí me decía un empresario norteamericano basado en China el año pasado que él montó en China la planta de confites más grande del mundo, que ahora quiere montar una sucursal en América, que nunca había pensado en Colombia y que ahora empieza a pensar en Colombia. Muchos inversionistas apenas están disipando dudas sobre Colombia. apenas se están enterando que Colombia es un gran destino de inversión. Por eso no parecería prudente cuando las medidas que empezaron en 2002 apenas empiezan a producir resultado ir a desmontarlas. Las decisiones del Congreso de diciembre de ayudarnos con la racionalización de esas medidas dan argumentos para defender esas medidas. La segunda decisión que ha tomado el gobierno es la que tomó en el Consejo de Ministros reciente, una reducción del gasto público y aplazamiento de inversiones del orden de 5.900.000 millones. ¿Por qué? Para darle salud en el mediano y largo plazo a las finanzas públicas. Muchos preguntan, ¿por qué en año electoral? Para dar una señal de responsabilidad. Este gobierno frente a los años electorales ha dado señales de responsabilidad. Primero, este gobierno, desde el año 2004, eliminó las adiciones presupuestales. No ha habido adiciones presupuestales. Y lo más importante es que no las ha habido en años electorales. Y la segunda decisión es recortar gasto público en año electoral y antes de elecciones. A nosotros nos parece que eso contribuye, tiene que contribuir a generar confianza en la comunidad financiera nacional, en la comunidad financiera internacional, en todos aquellos que miran el mediano y largo plazo de la macroeconomía colombiana. Nosotros habíamos reducido el déficit del gobierno nacional central del 6,5 al 2,34. El Dani acaba de decir que el producto en Colombia no vale 540 billones, sino 520. Íbamos a terminar el año pasado con un déficit del gobierno nacional central del 4, termina por ahí en 4,1, y este año la meta, que este año la economía debe mejorar frente al año pasado, pero el recaudo tributario todavía va a tener muchas dificultades. Este año, paradójicamente, a pesar del mejoramiento de la economía, el gobierno tiene más restricciones fiscales que el año pasado para seguir financiando esta fase negativa del ciclo económico. Este año aspiramos con estas medidas que el déficit del gobierno nacional central, que es el más incidente, no supere el 4,5 y que el consolidado se sitúe alrededor del 3,2, del 3,5. A ver si con el mejoramiento de la economía el país puede empezar a reducir nuevamente el déficit en el ritmo a que veníamos. En materia de endeudamiento, habíamos reducido el endeudamiento del 48 al 22 del PIB. Creo que se va a situar este año nuevamente alrededor del 27. Confiamos que un buen comportamiento de la economía este año le permita al país una nueva tendencia de reducción del endeudamiento y reducción del déficit. Para garantizar esto, para crear condiciones para esto, se toma la decisión del recorte y del aplazamiento de inversiones por 5.900.000 millones. Tercera decisión, los recursos para la emergencia social en salud, los beneficios y los impuestos. ¿Cuáles son los beneficios? Esta patria, todavía con pobreza e inequidad, ha logrado llegar a 41 millones de colombianos con seguro de salud. Cuando empezó el gobierno eran 23 millones de colombianos con seguro de salud. Estamos en el camino de llegar rápidamente a los 46 millones de colombianos con seguro de salud. Primer beneficio de esta emergencia social. Se garantiza la sostenibilidad financiera para la cobertura alcanzada de 41 millones de colombianos. Segundo beneficio. Se garantiza la posibilidad de llegar a 46 millones de colombianos con seguro de salud. Tercer beneficio. Se nivelan los planes de beneficios del régimen subsidiado y el régimen contributivo. La ciudad de Medellín tiene casi 900 mil ciudadanos con régimen subsidiado. El plan de beneficios del régimen subsidiado es inferior al del régimen contributivo. Ojalá rápidamente pudiéramos mostrar en la ciudad de Medellín, y se lo vamos a proponer al señor alcalde, que los 900 mil ciudadanos que tienen régimen subsidiado puedan tener ya el mismo plan de beneficios del régimen contributivo. Ayer se tomó la decisión en Barranquilla. La ciudad de Barranquilla, el 1 de febrero, debe empezar a garantizarle a 554 mil ciudadanos de Barranquilla que están con carnet régimen subsidiado el mismo plan de beneficios del régimen contributivo. Hay otros beneficios importantes aquí. Por ejemplo, se eliminan muchos trámites, se facilitan pagos directos. Por ejemplo, en el manejo del seguro de accidentes. Ese manejo de seguro de accidentes estaba a cargo de diferentes entidades. Ahora hasta 1.100 salarios mínimos solamente se maneja por un acuerdo entre la aseguradora y la respectiva EPS. Yo creo que eso va a facilitar mucho el pago en el caso de accidentes de tránsito. Uno ve una gran cantidad de beneficios que se derivan de esta ley. Algunos colombianos han dicho de estos decretos leyes, van a recortar beneficios de ninguna manera, al contrario, se aumentan. Lo que sí se requiere es algunas racionalizaciones, porque hay abusos, inequidades y gastos excesivos. Por ejemplo, abusos. Una persona presenta una tutela para que le aprueben contra el sistema una cirugía estética. Ahí hay un abuso. No, el decreto ley en ningún momento restringe la tutela. La tutela es una figura constitucional. Lo que sí dice el decreto ley es que en este caso de la persona que acuda al sistema para demandar que el sistema le pague una cirugía estética, tendrá que acudir donde un tribunal científico, para que sea el tribunal científico el que diga si eso se debe pagar o no. Y creemos que el veredicto del tribunal científico le va a dar unas señales muy claras al asegurador y también a los jueces, porque entonces los jueces, para sus fallos, yo creo que van a mirar responsablemente aquellas decisiones que vaya tomando el tribunal científico. Y hay inequidades, así como algunos abusan cargándole al sistema cirugías estéticas, el sistema es inequitativo negándole servicios esenciales a otros. Entonces muchos colombianos le dicen a uno, mire, yo necesito una operación de vida o muerte y me la están negando, tengo que acudir a una tutela. Se mantiene despejado, sin ninguna limitación, el camino de la tutela. Me veo en la obligación de repetirlo al oído de todos los compatriotas desde Medellín. Colombiano que quiera acudir a la tutela puede hacerlo sin restricciones. Los decretos leyes para nada la limitan. Aquí va a haber un beneficio adicional. Al colombiano que le nieguen un servicio que él considera que es debido a muerte, no solamente tendrá el camino de la tutela, sino el camino del tribunal científico. Y el tribunal científico puede decirle a la EPS, tiene que darle ese servicio y de inmediato, porque está poniendo en riesgo el derecho fundamental a la vida. Entonces se ha hecho un gran esfuerzo con esta reforma, fuentes rentísticas. Además de liberar unos recursos, lo cual se combinó con los señores gobernadores, con los alcaldes de las capitales, me refiero a las principales fuentes rentísticas. Son cerveza, cigarrillos, licores y juegos. Eso nos debe dar más o menos 1 billón de pesos en recursos frescos. Todavía no está ponderado si puede haber un descenso de consumos en los primeros meses por el impacto que eso tenga en los precios. Con eso tendremos que contar. Yo quiero reiterar desde Medellín el pedido a estos sectores para que nos ayuden con ese esfuerzo. Que nos ayude la cerveza, sus industriales, los juegos, los operadores, los licores, el cigarrillo, para que recaudemos 1 billón de pesos como recursos adicionales para la salud. La causa es una causa muy bella, es que esta patria pueda decir que tiene plena cobertura en salud y con un régimen de beneficios muy completo y para la totalidad de los 46 millones de ciudadanos. Nos han dicho, bueno, presidente, hay riesgos de evasiones, de contrabando, de ilegalización. Hoy se crea un grupo especial de la Policía Fiscal Aduanera para enfrentar el contrabando de cerveza y licores. Y se va a poner a trabajar en coordinación con el sector privado empresarial en esa materia. La reforma exige que todos los operadores de juegos tengan sus maquinitas, sus datáfonos de apuestas, conectados con la Superintendencia de Salud en tiempo real. Entonces, alguien juega en una maquinita en Medellín. Esa maquinita tiene que estar reportando inmediatamente a la Superintendencia de Salud. Alguien va a comprar un formulario de chance, de apuesta permanente. La señora que venda ese formulario debe digitarlo en un datáfono y eso debe enviar inmediatamente la información, en el caso de Antioquia, a la beneficencia del departamento que maneja las rentas de salud y a la empresa promotora de la apuesta y a la superintendencia de salud para el control. Confiamos que eso que ha dispuesto el decreto ley opere eficazmente. Pienso que el cuarto tema económico derivado de todos estos es el siguiente. Con la emergencia social en salud, no se afecta la canasta familiar. Y con las diferentes decisiones económicas tomadas en los últimos meses, se fortalece las normas que incentivan la inversión. ¿Por qué no se afecta la canasta familiar básica? Porque la canasta familiar básica está comprendida por alimentos, salud, educación, servicios públicos y arrendamiento de vivienda. Y estos rubros se mantienen con cero IVA. Entonces la emergencia social en salud no le derrama IVA a ninguno de los rubros que hoy tienen cero IVA y que hacen parte de la canasta familiar básica. Y por supuesto, este conjunto normativo, en la medida que garantiza la financiación de la seguridad sin afectar la política social, en la medida que garantiza un menor déficit al que podría ser, en la medida que no afecta los incentivos de inversión, tiene que contribuir a consolidar la confianza de inversión en el país. Por eso hemos denominado que este es el cuarto punto, consecuencia de los tres anteriores en esto del manejo económico. Ojalá tengamos este año una inversión extranjera directa en Colombia por encima de 11 mil millones de dólares y una tasa total de inversión por encima del 27.5%. Sé que el sector de ustedes ha tenido muchas dificultades. Aquí estamos mis compañeros de gobierno y yo a ver hasta dónde puede llegar el gobierno. Y entonces, doctor Guillermo y doctor Carlos, entremos en las preocupaciones de ustedes. A todos, muchas gracias.